es también minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno.
Van a garantizar, como digo, de inmediato
se trata de limitar la libertad de expresión, pero sí se trata de limitar el que se puedan vehicular falsedades a través de los medios de comunicación que hoy son los periódicos, las radios, las televisiones y también las plataformas digitales.
¿Cuándo los comunistas han tenido éxito? En momentos de excepcionalidad, en momentos de crisis.
¡Nunca volverá la derecha venezolana!
Le molesta mucho a Podemos, así que seguir trabajando.
Muchas gracias.
Hola amigos de Estado de Alarma, lo habéis pedido muchas veces desde que salió el libro Proyecto Soros y la alianza entre la izquierda y el gran capital. Una izquierda constituida en España, obviamente por el Partido Socialista y por Podemos, y no solamente por ellos dos, también quizá por las CUP y otros partidos de ultraizquierda como Esquerra Republicana, etcétera, etcétera, que han olvidado o aparcado, mejor dicho, sus sueños proletarios. Ahora ellos son los de arriba y, se han puesto a disposición de uno de los grandes multimillonarios, un icono del globalismo, eso que la izquierda y que algunos buenistas de partidos de derechas o en teoría liberales dicen que es una especie de conspiranoia ultrafacha. Y es bastante curioso porque Carlos Astiz da datos muy concretos sobre la existencia, y no solamente la existencia, sino la capacidad de estar absolutamente en todos los fregados de George Soros. La cara más visible de un grupo de magnates que quieren constituir una especie de gobierno global en la sombra, porque, como digo, ha sido y es un gran éxito de esta persona y de los medios de comunicación que logra financiar para colocarlo de algún modo en la sombra. Y cuando sale es una idea de la democracia a nivel mundial. Influye sobre infinidad de países, está en cantidad de foros, en el foro de Sao Paulo, ha financiado revoluciones de color. La última, o quizá la más conocida, es la de Cataluña, el colorcito amarillo, es una de las revoluciones de color financiadas por George Soros, una persona que llegó a estar en los papeles de pegados por la Guardia Civil al juez instructor Llarena. Carlos, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Muy bien, encantado de estar con vosotros.
Yo creo que la primera pregunta que habría que hacer es, ¿qué le dirías tú a una persona que conociera a George Soros pero que negara su existencia? Me da igual, sería ultraizquierda, como acabo de decir, del espectro buenista, que tiende a reducir a Soros como una especie de conspiranoia fascista o facha de la ultraderecha, un invento, una especie de ente o de entelequia que nos hemos inventado. ¿Qué le contestarías tú? ¿Cómo le explicarías quién es George Soros?
Es muy simple, es decir, basta con que vaya a la página oficial de Open Society, que es parte del entramado de organizaciones financiadas y organizadas por George Soros y su familia, y que vea cuánto dinero se invierte en proyectos directamente políticos que responden a esa agenda de la que estamos asistiendo en muchos países, de esa agenda común en la que participan no solamente los grandes magnates, sino la izquierda, incluso la extrema izquierda. En esa página de Open Society Foundation o de todo el entramado, el propio George Soros y familia reconocen que van a invertir este año 1.200 millones de dólares en intervenir en determinados países para forzar determinadas políticas. Por ejemplo, toda la agenda relacionada con el aborto y la reducción de la reproducción, la agenda relacionada con la ideología de género, el apocalipsis climático con el que nos están asustando, o la cuestión de la inmigración irregular. Todo eso, y lo dicen abierta y oficialmente, que no es una invención. Esto además no es nuevo. Los grandes magnates siempre se han reunido, los poderosos siempre han tenido reuniones para intentar diseñar el mundo a su imagen y a sus deseos. Y estos magnates realmente lo que hacen es recoger la experiencia de todos estos últimos años, en el que se dieron cuenta desde los años 50 hasta ahora, que si una corporación hacía una propuesta o si un partido hacía una propuesta, tenía una peor acogida que si la hacía una organización sin ánimo de lucro o supuestamente benéfica. En consecuencia, los Rockefeller, los Ford, iniciaron en los años 50 lo que se ha llamado el capitalismo filantrópico. Es decir, aquel capitalismo que intenta reorganizar el mundo según sus deseos y sus intereses desde un punto de vista de, no, es que son organizaciones, es que es la sociedad civil, es que son los buenos deseos. Es decir, con una retórica, con unos titulares muy buenos, muy bondadosos, pero que realmente lo que esconden es simplemente el intento de estas élites de consolidar su poder y ampliarlo.
¿Se podría decir que Soros es una garantía de que el político que tendría que auspiciar, en teoría, que defender la libertad y llevar adelante unas políticas liberales que superaran lo que tú acabas de decir y que además articula la vida de todos los ciudadanos, el fanatismo del cambio climático, el fanatismo feminista, el fanatismo de la ideología de género, el fanatismo que miente además sobre la inmigración irregular y esta realidad, es una garantía para extorsionar a los políticos que tendrían que defender la libertad y someterlos a unas ideas eminentemente marxistas que provienen del marxismo cultural?
Claro, lo que pasa es que yo creo que los grandes magnates, los capitalistas, el gran capital, se ha dado cuenta que para realizar su proyecto político necesita mano de obra. ¿Y esa mano de obra dónde la ha encontrado? La ha encontrado en las fábricas de ideas, que son fundamentalmente todo el aparato cultural y mediático, desde el cine o la televisión a los periódicos, y en el aparato educativo, fundamentalmente las universidades. Uh-huh. En esas fábricas de ideas, el predominio es claramente marxista, especialmente en Europa, ¿no? Pero también en Estados Unidos y en Iberoamérica. De tal manera que de lo que se trata es de intentar utilizar ese sustrato ideológico, del odio y el resentimiento de la lucha de clases, y trasladarlo al interior de las relaciones humanas, de las relaciones sociales o de las naciones, para quebrarlas, porque el objetivo último de estos magnates es precisamente conseguir sociedades débiles, con individuos desarraigados, que no tengan referencias reales, con una formación cultural lo más baja posible y que sean más fácilmente manipulables. Y cuando tú tienes, tienes una sociedad de elementos débiles con unos gobiernos en tus manos, son mucho más fáciles de manejar para que pongan en marcha tus designios, tus deseos, tus intereses.
Individuos que, como tú dices, al tener absolutamente destruida cualquier referencia de lo que la ultraizquierda ha reducido a algo casposo, que es eso que denominamos los valores, al estar absolutamente carente de educación y de formación, y ahí tenemos la ley Celaá, se entrega al Estado y este Estado ha sido previamente tomado por Soros, no es más que un peón de esa gobernanza, de esa única gobernanza mundial que puede ser George Soros.
Hombre, yo creo que la realidad es afortunadamente un poco más compleja y hay que hacer directamente un llamamiento a la resistencia y a la posibilidad de victoria. Es decir, ellos no son invencibles, lo han demostrado muchas veces, se han equivocado y los pueblos les han dado bofetadas. Es decir, desde el Brexit, por ejemplo, en el que Soros había apostado muy fuerte a que se mantenía el Reino Unido en la Unión Europea, o el Tratado de Paz en Colombia, donde todos los grandes poderosos del mundo apostaban porque realmente fuese adelante ese perdón de los criminales de las FARC. Es decir, esos son dos ejemplos, pero la realidad también termina imponiéndose. Hay que tener en cuenta que toda esta agenda que comparten, hay una parte importante de la extrema izquierda o de la izquierda que está de hoz y coz con ellos porque realmente han encontrado un acomodo muy bueno para convertirse en millonarios comunistas. Pero grandes bases, o sea, la gran masa de personas que se consideran de izquierdas, están trabajando sin saberlo para el enemigo. Bajo consignas buenistas, realmente lo que están haciendo es difundir e implementar una dictadura globalista, una dictadura globalitaria. Porque lo que nos espera, si estos magnates triunfan, no es más democracia, sino mucha menos. No es más libertad, sino la tiranía. Es decir, los elementos progresistas que tenemos, es decir, la Socialdemocracia Internacional, el Partido Demócrata Estadounidense, los laboristas ingleses, están constantemente reclamándose de ser los progresistas del espectro político. Pero realmente a la vista de sus resultados, el nombre que mejor les cuadra es el de pobresistas, porque es solo la miseria, no solamente económica, sino también moral o educativa, lo que les caracteriza.
Qué buen concepto, ¿no? Para los que propugnan en todo el retroceso o la regresión social y económica y de derechos, ¿no? Lo acabas de expresar perfectamente. Lo que ocurre es que quizá hay un problema y es la falta de confrontación o de muro político a este personaje por parte de los políticos que no son de ultraizquierda. Teníamos hace nada a Garicano felicitando a Soros por ser el hombre del año, abiertamente, sin ningún tipo de rubor, sabiendo que, por ejemplo, este señor, y esto es absolutamente incontestable, es el propietario de barcos que trafican con seres humanos, que recogen a los inmigrantes en aguas internacionales para los que, en las que no tienen permiso para faenar ni para ir, que los recogen en puntos de recogida y que cobran muchísimo dinero público. ¿Cómo se puede elevar a un personaje como este a la categoría de referente moral? De nada.
Vamos a ver, yo creo que aquí hay que hacer varias distinciones. Por un lado, tenemos que tener en cuenta que Soros es solo la cabeza visible de ese grupo de grandes magnates, en el que hay centenares de multimillonarios y algunas organizaciones enormes. Imaginemos los Rockefeller, la Fundación Ford o las grandes tecnológicas, Skoll, Tides, que detrás tienen a Google o a Facebook, que son grandes, las mayores empresas del planeta, las mayores fortunas del planeta. Y esas pueden acabar o impulsar carreras políticas. Eso explica que muchas veces haya políticos que teóricamente no deberían estar alineados con ellos y sin embargo lo están. Los marxistas, Carlos Marx decía que la ideología dominante en una sociedad determinada es la ideología de la clase dominante. Y eso está sucediendo. Que la clase dominante, los grandes magnates, el gran capital que hoy gobierna Estados Unidos y el mundo, tiene una ideología que se puede concretar en el, por ejemplo, en el proyecto 2030 de las Naciones Unidas, que son capaces de imponer en determinados organismos, de la ONU, la Unión Europea y muchos gobiernos, cuyos responsables políticos le deben su carrera o su poder precisamente a ese grupo de magnates. En el caso de Pedro Sánchez es llamativo, ¿no? Es decir, Pedro Sánchez se ha reunido más veces con George Soros y su familia que con el líder de la oposición. Pero es que realmente cuando el PP se plantea enfrentarse a Soros, dice, no, es que hay una parte muy importante de nuestra cúpula que también le debe su carrera a, y que además ha estado muy implicado en los desarrollos y en el funcionamiento de organizaciones relacionadas con Soros, por ejemplo. En el caso de la inmigración irregular, que me parece muy llamativo, yo veo en este asunto dos grandes delitos. Es decir, un crimen sobre la población de origen, de donde vienen los inmigrantes, porque se está robando a la gente más capaz, a los más jóvenes, a los más fuertes, a los más inteligentes, y están restándole recursos para el desarrollo real de las poblaciones y de los lugares de origen de los inmigrantes. Es un crimen también en el proceso de llegada al destino, porque muchos de ellos pierden la vida en el camino o sufren tremendas lesiones, tanto físicas como emocionales o espirituales. Y es un crimen en el destino porque no se pretende que vengan aquí a hacer una vida mejor, a tener una vida mejor, en absoluto. Lo que se pretende es utilizarlos como una herramienta para quebrar la cohesión de las naciones, para quebrar la cohesión de las sociedades y hacerlas mucho más débiles y, en consecuencia, más manejables para los designios de los magnates.
Efectivamente, mira que es fácil de relatar y de contar y de explicar de una forma normal, pero no se ve este tipo de argumentación en ningún programa televisivo, ¿no? Donde, como tú bien dices, ellos arengan, ellos legitiman la inmigración irregular. Recordemos que en los últimos días 18.400 inmigrantes regulares hacinados en Canarias, en distintos sitios, 6.000 en hoteles, 2.000 en centros, 4.000 más fletados en aviones en líneas regulares hacia otras partes de la península, con absoluta falta de políticas de integración, simplemente para que funcionen también como elementos exóticos de los alcaldes o de los presidentes de las comunidades autónomas, que luego no hacen absolutamente nada con ello. Tú has mencionado antes que Pedro Sánchez se ha reunido con Soros más veces que con el líder de la oposición. A pesar de eso, sigue sin existir en este país para los periodistas, por ejemplo. Y una de esas grandes reuniones, la primera, fue en 2018, cuando Pedro Sánchez llega al poder, se reúne con Soros y a partir de ese momento ocurren dos cosas. Desfilan por el puerto de Valencia tres barcos que entran con 630 inmigrantes, con un despliegue absolutamente impresionante, en los que llegaban inmigrantes como si fuera los premios Oscars, y que se acuerda en España un ministerio que es el Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030, que está en manos de Pablo Iglesias. ¿Es este, o se podría decir que es este el ministerio de George Soros en España, donde se aseguran que se implementan todos sus intereses, todas sus políticas?
No, yo creo que la cuestión es ligeramente diferente. Yo creo que lo que tenemos es un gobierno pro Soros, no un ministerio concreto, sino un gobierno completo. Yo creo que el hecho de que Pedro Sánchez se haya reunido con George Soros como la primera persona con la que se reúne nada más tomar el poder, indica que no solamente es una reunión de cortesía, sino que es una reunión política para diseñar las grandes líneas de su trabajo. Y una de las primeras es decidir que, una vez que has tomado el poder de aquella manera, mediante una moción de censura, que se ha visto que tenía muchos huecos, muchas fisuras, ir a unas elecciones que tienes que ganar, y en esas elecciones, a pesar de lo que habías prometido, te formas un gobierno de coalición con los que habías dicho que no ibas a formarlo. En estos momentos, yo creo que el Partido Socialista ya no es el Partido Socialista de Felipe González, Corcuera o similares, y ahí están los grandes personajes como Alfonso Guerra o similares, diciendo, gritando que ese no es su partido y que lo que están haciendo son auténticas burradas. Efectivamente, es que el PSOE de Pedro Sánchez no tiene ya nada que ver con el Partido Socialista de Alfonso Guerra o de Felipe González. Tiene que ver mucho todavía con el diseño que hizo Zapatero con el asunto, y por eso sigue él en primera línea trabajando codo con codo con el gobierno de Pedro Sánchez, pero sobre todo Es decir, hay un proceso que podríamos llamar de podemización del Partido Socialista. No hay diferencias apreciables entre el Partido Socialista y Podemos en el gobierno. Pero a pesar de algunas pequeñas fisuras, estamos peleando porque haya porque no se hagan desahucios. Bueno, es todo una farsa, porque la realidad es que en las líneas fundamentales están plenamente de acuerdo. Tienen una agenda única y común. Y esa agenda única y común no sirve a los intereses de España, sirve a los intereses de los grandes magnates. Por eso el proceso de Cataluña, por ejemplo. George Soros favorece y apoya el proceso secesionista de Cataluña no porque a Cataluña le importe nada, porque es que no le importa nada. Lo que le importa, y mucho, es la ruptura de uno de los grandes países, de la Unión Europea, porque eso va a favorecer el debilitamiento del conjunto de la Unión Europea, de los países. Es un proceso que se puede iniciar, que de hecho se está iniciando en España, pero que puede extenderse con facilidad a otros países como Italia o Francia, y ese proceso de debilitamiento de las naciones, de ruptura de las naciones, va a consolidar el poder supranacional sobre el que tiene una mayor capacidad de influencia Soros y sus magnates. Ese es el proceso. Entonces, entre la cúpula de Podemos y la cúpula del Partido Socialista no hay diferencias esenciales. Puede haber diferencias por cuotas de poder o similares, pero en su proceso, en su agenda política, están plenamente de acuerdo. No nos engañemos. ¿Hacia dónde vamos? Aprovechando cualquier crisis económica, epidémica o como quieras llamarlo, muchos países, especialmente en España, se han silenciado los parlamentos, se intenta controlar a los jueces, se ha comprado a los medios de comunicación, de tal manera que estamos a un paso de una dictadura efectiva. Jamás hasta la fecha habíamos visto unos medios de comunicación tan uniformes, especialmente las televisiones, que dicen lo mismo, en el mismo orden, con los mismos titulares y el mismo enfoque. Y lo que es más importante, se callan todas lo mismo. Esto es un control absoluto de la información propio de una dictadura como de la Unión Soviética, o de Cuba o de Venezuela, que no estamos tan lejos.
Efectivamente, cualquiera intente poner programa de televisión vespertino o incluso matinal en el que se hable de otra cosa que no sea ideología de género, feminismo, cambio climático o inmigración irregular. Está claro que la inmigración irregular está muy en boga, pero hoy en día no porque se estén hacinando 8.400 personas en Canarias para el mayor problema de los canarios, sino porque se utiliza para tachar de racistas a los partidos o a los disidentes ideológicos que critiquen esto, ¿no? Esto es pura y dura agenda sorista. Lo que pasa es que después tenemos, Carlos, a periodistas, como pueden ser, por ejemplo, pongo un ejemplo, me viene ahora a la cabeza porque hace poco hubo una entrevista laudatoria en El Mundo por parte de Nacho Torreblanca, que a su vez es director de un think tank de Soros llamado European Council of Foreign Relations. O sea, ahí hay unas puertas giratorias, ¿no? una relación directísima de intereses. El otro día se vuelve a publicar un artículo de opinión de George Soros en el que, a pesar de sus 90 años, ahora escribe artículos de opinión, en el que criticaba a Hungría y a Polonia. ¿Por qué critica a Hungría y Polonia? Y sobre todo, por favor, coméntame la relación de este señor con este tipo de periodistas.
Bueno, es que las grandes magnates se dieron cuenta de que tenían que controlar la opinión pública e influir sobre ella para conseguir aplicar su agenda política. Entonces, una de las cosas que han hecho ha sido invertir muchos miles de millones en los medios de comunicación, que especialmente los medios de comunicación supuestamente más prestigiosos, que en Europa y también en Estados Unidos están alineados con lo que podríamos llamar la socialdemocracia. Ese conglomerado un poco evanescente de supuestamente cuestiones de izquierda, derechos humanos, este tipo de rollo buenista, que al final a lo que llevas a las dictaduras, contamina absolutamente todos los medios de comunicación. Incluso algunos grandes magnates de los nuevos han empezado a comprar grandes medios, porque precisamente la población se empieza a alejar de esos grandes medios. La crisis de la prensa no solamente es una crisis por las nuevas tecnologías, es una crisis de credibilidad. La credibilidad que puede tener el New York Times o el Washington Post ahora, pues claro, están muy mediatizadas porque Jeff Bezos es el propietario del Washington Post, que lo ha comprado, es decir, y que no va a hablar nunca mal de Amazon. Pero es que las televisiones también están financiadas, están compradas por los gobiernos respectivos. Mm. Cuando se decreta el estado de alarma, que en el propio decreto de estado de alarma haya dinero directo para las televisiones que el gobierno quiere darles, es una manera de controlar ese flujo de información en un asunto importante como el control de la población a la que estás obligando a quedarse en casa. En el que además tú no solamente estás comprando que transmitan tú tus mensajes, sino que estás apareciendo en plan Venezuela o Fidel Castro con sus discursos eternos cada vez que quieres y cuando te viene bien. Y en este sentido, es decir, la credibilidad de los medios está en peligro. Hasta el extremo de que mucha gente ya está abandonando los grandes medios y eso, digamos que explica de alguna manera una parte de esa crisis tremenda, ¿no? Que es una crisis no solamente económica o tal, sino también política y de credibilidad, porque la gente ya no se cree lo que le dice El País como si fuese la verdad revelada. Todavía hay algunos que lo hacen, pero desde luego El País ha pasado de vender cientos de miles de ejemplares a mucho menos de una décima parte.
Claro, esto es una observación mía, pero yo me pregunto qué es lo que piensa un Matías Prats o un periodista de A3Media o de Mediaset que hace 20 años se dedicaba a contar la verdad, a contar lo que ocurría y que ahora está absolutamente autocensurado porque no puede hablar de nada, no puede criticar ni el cambio climático, no puede criticar la inmigración irregular, no puede criticar el feminismo, no puede criticar la ideología de género. Es absolutamente alucinante. Y tú antes hablabas de los jueces. Yo recuerdo un informe que yo además tengo aquí, tengo en mis manos ahora mismo, no lo tengo físicamente, pero lo tengo aquí en el despacho, que salió antes del confinamiento y en el que se demostraba como un tercio de los jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos habían sido apuntados de alguna manera por George Soros.
Claro. Es que al final, imaginemos, esto no es una conspiración, si además es muy simple. Si nosotros tuviésemos todo el dinero del mundo, ¿qué querríamos hacer? Querríamos organizar el mundo. Porque además, desde el siglo XVIII, los grandes magnates, especialmente del área anglosajona, piensan, como lo han pensado siempre los poderosos, que ellos deberían ser los que tienen que organizar ese mundo, que organizar la sociedad. ¿Quién mejor que un triunfador para punto de vista sobre aquellos que no han conseguido triunfar nunca? Es decir, desde ese punto de vista es entendible. Es entendible además que ellos con ese, es decir, cuando tú triunfas, exceptuando la gente que está muy construida internamente, pues tiendes a ser prepotente y esa prepotencia te lleva a intentar organizar la vida de los demás. Y eso es lo que está sucediendo. Por eso en estos momentos sus bestias negras son aquellos que no han dejado, que no han querido dejarse controlar. Es decir, por eso Hungría o Polonia, que dicen, no, lo que queremos es justo lo contrario. No queremos sociedades débiles, como quiere Soros y compañía. Lo que queremos son sociedades fuertes. No queremos países debilitados, queremos países uniformes, fuertes. No queremos gente sin raíces, queremos gente educada, con raíces, con valores. Hoy, uno de los grandes enemigos de Soros y de su agenda ha sido es Putin. Cuando ahora no sé si se sabe, pero se ha aprobado por amplísima mayoría la nueva constitución rusa. Y la nueva constitución rusa es todo un pliego de cargos contra la política de George Soros y el resto de los magnates. Es decir, es una constitución que habla de una sola nación, de una nación más fuerte, de una nación consolidada alrededor de su cultura común, de sus valores comunes, de su religión común, en el que no hay lugar a la ideología de género. Los hijos son de un padre y de una madre. Y todo ese tipo de cuestiones pone en duda que ese proyecto globalitario de imponernos una dictadura eliminando la democracia y la voluntad popular vaya a tener éxito. Porque cuanta más gente se da cuenta de todo este proyecto, más gente se le resiste. Por eso tienen mucha prisa. Porque conforme más tiempo pase, más gente está despertando y más gente se está rebelando. Hace 15 años, las posibilidades políticas de enfrentar esto eran prácticamente ningunas. La mayoría de la gente ni siquiera advertía del peligro. hoy hay en casi todos los países de Occidente fuerzas políticas mayores o menores, con más fuerza o menor, que denuncian este discurso globalitario, que denuncian este intento de convertirnos en países pobrecistas, en los que la gente tiene una miseria moral, una miseria informativa, una miseria económica, de que nos lleva a la pura subsistencia en manos de estas dictaduras. Y en consecuencia, conforme más tiempo pasa, más gente despierta, más gente resiste, y esa resistencia se organiza mejor.
Así es, Hungría y Polonia, hablabas antes, son dos países que, como tú dices, defienden lo normal, lo que debería de estar defendiendo cualquier nación, independientemente del color político, que es la soberanía nacional, la soberanía judicial, el respeto a sus propias decisiones como nación, porque recordemos que el proyecto europeo era un proyecto para asegurar el libre comercio y el respeto entre los países, no en ninguna manera para que un país o que un grupo de países coaccionara al resto para que tomara las decisiones de un proyecto global como es este que estamos comentando, ¿no? ¿Qué países son los que están resistiendo el globalismo fundamentalmente?
Solo hay que ver quiénes son los enemigos, las bestias negras de Soros y compañía, ¿no? De Soros o Bill Gates o Rockefeller o los Ford. Uno de sus grandes enemigos era Donald Trump, al que parece que ya han vencido, o al menos quieren dar por vencido. Otra de sus bestias negras era Bolsonaro en Brasil. Sus bestias negras en Europa fundamentalmente son Víctor Orbán y Polonia. Pero la realidad es que cada vez más hay fuerzas políticas cada vez más poderosas que se enfrentan a este discurso globalitario. Hay que tener en cuenta que en todos los países de la Unión Europea ya hay fuerzas, la mayoría de ellas ya con representación parlamentaria, en el que denuncian este discurso y se oponen a esta agenda, en el que además se intenta imponer, y aquí yo creo que hay que hacer una llamada a la esperanza, es decir, realmente contra lo que estamos luchando es contra un diseño artificial de una vida que nos va a empobrecer en todos los órdenes. Y sin embargo, la realidad está justamente en contra de todo eso. Es decir, los hombres aman a las mujeres aman a los hombres y mujeres quieren formar familias, quieren tener hijos. En general, a las mujeres y a los hombres les causa un dolor de corazón enorme el aborto o todas las reducciones, que las imposiciones son para reducir la reproducción. La mayoría de la población está en contra de la despenalización de las drogas, que es otro de los elementos que estos magnates están intentando difundir para debilitar las naciones. ¿Quién querría tener un hijo, una hija, un hermano, un padre que fuese adicto a las drogas o a cualquier otra adicción? Y sin embargo, toda esa agenda, que es la que ellos están intentando plantear, se enfrenta con la realidad de lo que es la propia naturaleza humana y la propia naturaleza de las sociedades humanas. Y en eso es donde está la fuerza de todos los que nos oponemos a esa agenda. Porque la realidad, la naturaleza, está a nuestro favor y no al suyo.
¿Tú crees entonces que esta naturaleza, tú crees que, como lo que tú acabas de describir, como el progreso real, la vida sobre la muerte, el defender a los más débiles, a los niños, garantizar su nacimiento, el no reducir el deseo de una mujer a quedarse embarazada o a tener hijos a otra especie de, no sé, de icono facha, como pretenden muchos periódicos, de que realmente las drogas son un problema y que la inmigración irregular es un problema para los países, realmente son cosas que ningún político quiere para sí. ¿Tú crees que eso va a acabar imperando, va a acabar ganando a lo que yo personalmente describo como el mal?
Sin duda, sin duda. Es decir, yo creo que la vida termina imponiéndose sobre la muerte. La muerte puede extenderse mucho durante mucho tiempo, pero no logra acabar con la vida de ninguna manera. La vida se puede adaptar, se puede transformar y adaptarse a esa situación nueva, pero desde luego no va a conseguir triunfar. Hay una cuestión que es evidente, ¿no? Es decir, el asunto, es decir, ellos quieren, con la ideología de género, lo que se pretende es trasladar ese odio de la lucha de clases, trasladarla al interior de la pareja, de tal manera que las mujeres desconfíen de los hombres y los hombres desconfíen de las mujeres. La realidad es que los jóvenes están pasando mucho de ello. Es decir, los chavales quieren hablar con las chicas de la clase de al lado. las chicas quieren hablar con los chicos, van a terminar casándose, van a querer tener hijos, van a querer progresar y desarrollar esa familia en libertad, con ganas cada vez más prósperos. Ese es el objetivo vital de cualquier persona normal. Todas las entelequias que nos están vendiendo, fundamentalmente a través de medios de comunicación, cultural, son entelequias distópicas, pesimistas. Es decir, hoy la alegría, los planes de futuro son revolucionarios y hay que seguir fomentándolos. Porque lo que nos ofrecen todos estos magnates, su proyecto de sociedad, es un proyecto de sociedad negra, de muerte. Porque realmente lo que ellos defienden es una cultura de la muerte. Desde el siglo XVIII, los grandes magnates, con Malthus, recordemos, han estado haciendo profecías apocalípticas, exigiendo que dejase de haber tantos pobres que huelen mal y que no les hacen caso. Y eso es lo que están haciendo. Es decir, por eso su agenda incluye pues la ideología de género, pero incluye también el fomento del aborto, de cualquier manera posible, para cualquier edad posible. También la inmigración irregular, porque quiebra las sociedades. La eliminación de todas las referencias de valores. En primer lugar, las religiones. La religión les sobra porque si tú no tienes una escala de valores, y la religión lo sigue siendo y lo ha sido para una gran mayoría de la población mundial, esa referencia de valores, esa diferencia entre el bien y el mal, esa confusión es donde ellos pueden medrar. Y todo esto, al final, esto está sostenido por muchos miles de millones, pero está frente a la naturaleza humana y la naturaleza termina imponiéndose. Hay un chiste que me gusta mucho, que me hace mucha gracia porque realmente refleja muy bien todas esas entelequias y cómo la realidad las hunde, las sume en la nada. Tiene una clínica, la sala de espera, y un doctor que sale a decir: señor Pérez, sus resultados. Se levanta una persona con aspecto de mujer y le dice: no, perdone, doctor, no es señor, es señorita. Dice: ah, muy bien, perdone. Señorita Pérez, tiene usted cáncer de próstata. Esa imposición de contra la naturaleza no puede ser, no puede llegar a nada, porque la propia naturaleza le importa un bledo tus entelequias, le importa un bledo lo que tú quieras decir ser, le importa un bledo que la ministra de Igualdad de España diga que cada uno puede tener el género que quiera. No es verdad, porque cada célula tuya tiene un código genético que te dice: tú eres Irene o tú eres Manolito. Y eso, es decir, puedes hacer todas las volteretas ideológicas que quieras, pero la realidad es muy dura y no permite que hagas, que la sobrepases.
Claro. El problema es todos los recursos que se consumen en el camino. Recordemos que acabas de mencionar a la ministra de Igualdad con políticas absolutamente desquiciantes, absurdas, que habría que tratar en el diván de un psiquiatra, pero que al final consume, para el año que viene, consumirá 450 millones de euros solamente destinados al Ministerio de Igualdad, que en absoluto suponen un progreso para la mujer, que absolutamente aseguran la malversación de dinero público que necesitan hoy más que nunca los ciudadanos. Y me ha gustado mucho eso que has dicho antes, que es porque es una verdad como un templo, de lo que auspicia el globalismo y de lo que auspicia la izquierda, que es la cultura de la muerte, ¿no? Yo recuerdo en la Open Democracy, de otro think tank, de los muchísimos que tiene Soros, para recurrir o acaparar el recurso de los países, que decía exactamente: el coronavirus es una oportunidad para acabar con la familia. Esto era el titular explícitamente, y cualquiera que nos esté viendo en este momento lo puede buscar tal cual, en la Open Democracy: el coronavirus, el COVID-19, es una oportunidad para acabar con la familia, que es lo que acabas de decir tú, ¿no?
Claro, es que quieren acabar con la familia porque sin raíces familiares, sin raíces, digamos, espirituales, sin raíces nacionales, ¿qué somos? Somos entes perdidos y, en consecuencia, mucho menos resistentes, mucho más manejables y con menos capacidad de unirnos a otros porque ya no tenemos elementos comunes. Hay un ejemplo clarísimo, ¿no? Tiene el fomento del separatismo, el fomento de la ley CELA con la posibilidad de que haya lenguas estrambóticas e incluso como vehiculares. La eliminación del español como lengua vehicular supone la eliminación de un rasgo esencial común para entendernos y la posible aparición de lenguas, es decir, ¿por qué no el esperanto? ¿Por qué no el árabe? dialecto egipcio o lo que quieras, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Es decir, se trata también de reducir esos elementos comunes, y ahí está el ejemplo de los separatistas en España poniendo topónimos o cambiando topónimos a lugares para que no sean reconocibles por el conjunto de la ciudadanía, para que eso elimine también nuestra historia común, de tal manera que al final tengas muchos pobres que son incapaces de entenderse entre sí, que como no se reconocen con elementos comunes, no son capaces de unirse frente a la opresión y en consecuencia son más fáciles de terminar sufriendo esa dictadura. Yo creo que eso es un ejemplo clarísimo de cómo realmente todo este proyecto lo que pretende es romper la sociedad, romper a los individuos, convertirnos en elementos, decir, maleables. Hay un ejemplo que también es positivo, es decir, en esto los medios de comunicación y especialmente el aparato cultural, la televisión, el cine, la música, tienen una enorme importancia. Es decir, el héroe, el gran triunfador de los premios Oscar de cine en 2020 ha sido Joker, que es la historia de un psicópata, directamente un psicópata que inicia una revolución, simplemente una insurrección, unos disturbios, asesinando, y ese se convierte en el héroe. Y ese héroe encarna una película de destrucción en el que se inicia realmente un proceso destructivo sin ningún objetivo real. Y ese es el modelo que quieren para nosotros. Es el modelo que han intentado utilizar en Estados Unidos con Black Lives Matter y sus disturbios. Es decir, cuando la realidad es que murieron muchos más negros a manos de la policía con Obama que con Donald Trump, o que la mayoría de, y ahí está el Washington Post, que también tiene una base de datos al respecto, la mayoría de los muertos en enfrentamientos con la policía son blancos, no son negros. Pero la verdad les da igual. Es decir, realmente eso de no permitas que la verdad, que la realidad te estropee un buen titular o un buen eslogan político, es yo creo, un eje de todo lo que estamos asistiendo en el discurso político de nuestro gobierno o de los grupos que les apoyan, ¿no? Ocultemos la realidad, transformémosla en otra cosa e intentemos vender esa mercancía averiada, porque lo que realmente están hablando cuando dicen no es que nadie se va a quedar atrás, es que todos nos vamos a quedar atrás. Sí. Es que lo que quieren es incrementar su control sobre una población cada vez más pobre, con cada vez menos recursos intelectuales o económicos, con cada vez menos raíces y menos relaciones sociales, de tal manera que ellos tengan las manos libres.
Nadie se va a quedar atrás, que se lo digan a los niños con problemas, con parálisis cerebral, que van a los de educación especial, o que se lo digan a los la cantidad de personas mayores en manos, por cierto, en las manos centralizadas de Pablo Iglesias, que han fallecido por el coronavirus en las residencias y que no han sido reconocidas, no solamente no han sido reconocidas, sino que se han ido escondidas por parte de este gobierno, o por la eutanasia, o por toda la gente que está sufriendo secuestros parentales en España, gracias a la ideología de género y a las leyes de género también auspiciadas por la izquierda. Y como tú dices, ahí el aparato de propaganda, el aparato cultural, tiene todo que decir. Todo el aparato, los diarios.es y compañía, financiados y sufragados por el gobierno y por parte de este que sí, señores, existe y mucho, está muy vivo, este hombre llamado George Soros. Y todo ello lo cuenta Carlos Astiz en el libro Proyecto Soros y la alianza entre la izquierda y el gran capital, un libro que no van a ver presentándose en ningún medio de comunicación hegemónico, en ninguna televisión, pero que pueden ustedes comprar ya a través de Amazon y a través de qué otras plataformas.
Todas las plataformas, el Corte Inglés, la Casa del Libro, la FNAC, está en todas partes ya.
Muy bien. Pues mucha suerte con ese libro, Carlos, porque muchas sin gracias. Duda, si es un libro súper ventas, podremos garantizarnos que cada vez más gente conozca cuál es la realidad y en manos de quién está sacrificando su libertad para una falsa seguridad que no es otra cosa más que el aborregamiento y el control por parte de unas élites de una ingeniería social, ¿no? Muchísimas gracias, Carlos.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. We'll be right back.
863 consultas que han venido a través del canal de Estado de Alarma, y de ellas pues ha habido un porcentaje muy muy alto que son clientes nuestros ya.
Yo la verdad que cuando di este paso de publicar, porque claro, yo no tengo ningún medio de comunicación como puedes tener tú, y mi forma de demostrar mi cabreo y mi indignación con este... Bueno, sí, voy a intentar a ver si puedo, que yo no soy políticamente correcto.
Has sentado cátedra, apoyas un proyecto por la libertad de expresión, has puesto una pancarta contra el gobierno, te va mejor que nunca a pesar de la pandemia.
Don Félix Revuelta, presidente de Naturhaus, propietario también de la Unión Deportiva Logroñés, dueño de este hotel maravilloso donde nos has alojado.
Está mal que lo diga, pero desde que me hice un poco famoso por mis expresiones en contra de este gobierno socialcomunista, mi negocio ha ido para arriba.
Necesitamos empresarios valientes como tú, que quieran dar a conocer sus productos y que quieran, a su vez, defender la libertad con un proyecto como Estado de Alarma, el mejor lugar para anunciar tus productos o servicios.
No hemos tenido ningún problema desde que estamos en Estado de Alarma, ni por Estado de Alarma, y ha sido totalmente beneficioso.
Te lo agradezco de corazón, porque hacen falta más empresarios como usted que apuesten por proyectos socialistas, por la libertad de expresión y por alojar
por la libertad.
Es a que personas con independencia de su ideología.
Es que aquí puede venir quien quiera.
Apóyanos porque merecerá la pena y juntos llegaremos muy lejos.
Música.